a Pam y yo dije, uy, se parecen como. Dice, sí son. Qué hermoso. En esa última canción yo tenía un quote, una frase que lo voy a leer. Es de Corrie ten Boom, que dijo así: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todo lo que ha puesto en las manos de Dios, eso aún lo poseo. Hermoso, va perfecto con esa canción, ¿cierto? Ay, hermanas, vamos a orar y vamos a con nuestro último estudio. Padre Santo, muchas gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor, por hablarnos a nuestros corazones, Señor. Y sabemos que todavía hay algo más que nos quiere hablar, Señor. Queremos terminar ese pasaje, Señor, y para que podamos de verdad mirarlo a fondo y también aplicarlo, Señor, en nuestras vidas, Padre. De nuevo, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. Y es en tu santo nombre. Oramos y pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuánto me encanta este pensar? Y por supuesto, hay preguntarnos nosotros mismas. ¿Es mi vida una vida agradecida? Y eso es el título de este último estudio. Una vida agradecida. ¿Se marca su vida como una persona agradecida al Señor por lo que Dios ha hecho en ti? David Jeremiah dijo así: sin importar nuestras circunstancias, podemos encontrar una razón para estar agradecidos. Siempre podemos estar agradecidos. Sé que la fidelidad marca la vida de una persona verdaderamente agradecida. Primero, en la muerte. Segundo, en el servicio. Tercero, en la adoración. Cuarto, en público. Y quinto, en su presencia. Empezamos con la muerte. Ya hemos hablado de la muerte, y yo digo la muerte, porque a veces sentimos así, la muerte. Versículo 15 de Salmo 116. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Muy diferente que a nuestro concepto, ¿cierto? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es un versículo que me encanta regalar a familiares que yo sé que las personas que pasaron están en la presencia del Señor. Es algo hermoso, es donde vayamos cada uno de nosotros que hemos colocado y puesto nuestra esperanza en el Señor. Y la verdad, hermanas, es nuestra meta, es donde vamos a terminar. No hay nadie aquí que va a vivir para siempre sobre la tierra, ¿cierto? La nueva tierra, sí, pero esa tierra no. Todos tenemos que colgar los guayos, como decimos en Colombia, colgarlos y tenemos que ir adelante con el Señor. Y la verdad, hermanas, le digo, es nuestra meta. Yo no soy una persona que tengo temor de volar. Yo, y ahí tengo una amiga que, pero horrible para volar, no quiere volar, que nada, que ella irá en tren, es como sea, yo no, póngame en un avión y se baja, bueno, yo sé que me voy para arriba, yo sé eso, yo tengo esa fe, solo pido al Señor que no me duele, esa es la única cosa que me pide, porque si es dolor, sí me da más miedo, ¿cierto? Como una inyección, más miedo, pero que me lleva de una, no, porque eso es donde está mi fe. Eso es donde está mi alegría de vivir esa vida. Esa vida no vale nada sin Cristo, sin la esperanza que nosotros tenemos en Él. Amén. Amén. Qué hermoso que no hay nada que vivir esta vida. No debemos vivir esta vida con miedo a la muerte, porque Jesús triunfó sobre la muerte. Dios ve a las vidas de su pueblo como sagradas desde el nacimiento hasta la muerte. La muerte no es una derrota, es preciosa para Dios cuando sus fieles terminan la carrera. El Hijo de Dios es precioso para el Padre y para todos los creyentes. Y el Padre nos ama tanto que permitió que su Hijo muriera en la cruz en nuestro lugar. Imagínense, pagó la pena por nosotros para que nosotros no tenemos que morir esta muerte. Los creyentes, ¿qué? Morimos una sola vez y después en la presencia del Señor. Pero los no creyentes, dos veces, aquí en la tierra y eternamente sin Cristo. Para los creyentes, la muerte no es un accidente, sino una cita. Es una cita. Dios tiene marcado los días. Podemos tomar vitaminas, podemos cuidarnos, comer lo que desea. Mira, cuando llega la cita, ¿cierto? Pero Dios es perfecto. Él es perfecto con esta cita y Él sabe. Hay muchos de nosotros que podemos decir, pero ¿por qué? ¿Cierto? Como decía Megan, ¿por qué? Es muy duro porque no hay respuesta por el por qué. Pero un día vamos a entender el por qué. Pero confiamos, como dice en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor y que son llamados conforme a sus propósitos. No dice que todas las cosas son buenas. No dice que todo saldrá bien, pero dice que en medio de todo que pasa en nuestras vidas, Él tiene un plan para eso. Para todo lo que pasa, Él tiene un plan. El Salmo 139:16 dice, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Si el Padre presta la atención a la muerte de cada gorrión, seguramente se preocupa por la muerte de sus santos. Así como la sangre de Cristo es preciosa, también nuestra sangre es preciosa para Dios. El Salmo 72:12-14 dice, porque Él librará al menesteroso que clamaré y al afligido que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Un comentarista dijo así, Dios está particularmente cerca de su pueblo cuando está a punto de morir. Dios vela por su pueblo cuando está enfermo o moribundo, acercándose a él y haciéndole sentir su presencia para que encuentre consuelo en la hora de la muerte. También interviene con frecuencia y no permite que perezcan. En cualquier caso, el Señor hace lo mejor. Sus caminos siempre son los mejores. Los siervos de Dios son inmortales hasta que su obra en la tierra concluya. Cuando terminó la obra que Dios tiene para nosotras, es mi petición, no me deja quedar un momento más. Si mi propósito ha terminado aquí, ¿cierto? Y es así la promesa para nosotros. Él nos llevará y aún difícil que es, nos llevará. Tan importante, hermanas, que vivimos la vida dando honor a Él en cada momento e incluso en la de nuestra muerte. Para nosotros los creyentes, la muerte es un principio de la eternidad, como ya mencionamos. Aquí en la tierra hay un dicho para los creyentes, me encanta eso. Este es el único infierno que vamos a experimentar. Pero para los que no creen en Cristo como su Señor y Salvador, esta tierra es el único cielo que van a conocer. Fuerte. Para nosotros, qué regocijo. Es el peor que me voy a pasar en la vida es ahora, con las situaciones que ha pasado, que pasaré. Gloria al Señor, porque eso es todo y terminó. Y cuando llegamos allá, borrón, cuenta nueva, Dios hace todo nuevo para nosotros. Pero Cristo no desea que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Por eso murió por cada una de nosotras. Y si tú estás aquí y no conoces ese amor, ¿qué esperas? Digo yo, ¿qué esperas porque la vida es imposible sin Él. Yo no sé cómo la gente hace, no sé cómo hace un matrimonio, ¿cierto? ¿Cómo se levanta en la mañana? Yo no me levantaría. Ya sé que bueno es Dios. Jamás me iré, no quiero ir a ninguna parte. Spurgeon habló eso cuando su amigo Baxter agonizaba y sus amigos fueron a verlo. Casi la última palabra que pronunció fue la respuesta a la pregunta: "Estimado señor Baxter, ¿cómo está?" "Casi bien", dijo, "y así es. La muerte cura y es la mejor medicina, por quienes mueren no solo están casi bien, sino sanados para siempre." Eso es la muerte para los creyentes, sanados para siempre. Hay que vivir esta verdad, hermanas, hay que vivir eso. También recuerden, como mencionamos al principio, que Jesús en el tiempo de la Pascua, la misma noche que fue traicionado por Judas, cantaba este salmo. Cuando Jesús cantó esas palabras con sus discípulos la noche antes de su muerte, fueron poderosas y proféticas. Jesús fue el Santo Supremo y su muerte precioso, más allá de todo cálculo. Para nosotras, hermanas, la muerte es ganancia. Como dijo Pablo, para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Llegamos a donde pertenecemos. Eso es donde pertenecemos, en el cielo con el Señor para siempre. Una hermosa pensar. Esta vida es pasajera, ¿cierto que sí? Antes éramos jóvenes, ya no estamos tan jóvenes. Una hermana que estaba caminando con nosotros, ay, la abuela, ay, sí, mi abuela viene. Perdóname, hermana, que te digo así. Pero dice, sí, mi abuela viene. Oh, ¿cuántos años tienes? Ah, como 70. Yo, uff, qué abuela, esa es súper joven, ¿cierto? Así pensamos, más años que tenemos, queremos vivir hasta aún más. 80 hasta suena como medio jovencito. Bueno, seguimos. Nuestro segundo punto. El agradecimiento en nuestras vidas se marca por nuestro servicio. Qué hermoso es eso. Marca por nuestro servicio. Versículo 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. El salmista se dedicó al servicio de Dios tras haber librado sus ataduras, librado por la gran obra de Dios. Tanto el honor como la gratitud lo llevaron a ser siervo de Yahweh para siempre. Y el contexto bíblico, un siervo es alguien que está obligado a servir a otra persona, no necesariamente como esclavo en el sentido tradicional, sino como alguien que ha elegido voluntariamente dedicar su vida al servicio a un amo, a menudo por su devoción y obligación. Y eso es nosotras, al Señor. Queremos ser siervos voluntarios, siervos de amor. Un siervo es en una forma un esclavo, como dice en la palabra. Y muchos hombres prominentes en el Antiguo Testamento fueron referidos como siervos. Dios habló de Abraham como un siervo. Josué es llamado el siervo del Señor, y al igual que David e Isaías es llamado siervo de Dios. En todos esos casos, el término siervo conlleva la idea de nobleza, de humildad. De ser siervo de Dios es una posición honorable, honorable para los que sirven al Señor. La palabra hebrea siervo es ebed, tenía la connotación similar. Sin embargo, la ley mosaica permite que un siervo no por contrato se convertirá en siervo voluntario. Si tú ibas a ser o eres un siervo, un esclavo, tú entrabas a la casa donde tú estabas sirviendo, entrabas soltero, pero cuando es tiempo que te vas a librar y que cumplió su tiempo de servidumbre, tendrías que salir solo. No podía llevar a su esposa, no podía llevar a sus hijos, tendría que salir solo. Pero en Éxodo capítulo 21, 5 y 6. Dice así: si el siervo declara, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos y no quiero ser libre, entonces su señor lo llevará ante los jueces, lo llevará a la puerta o poste de la puerta y le horadará la oreja con una lesna. Entonces será un siervo por vida. Ese se llama un siervo de amor. Y eso es que somos nosotras. Pudiendo ir libres, queremos quedarnos amando y sirviendo al Señor, ser una doncella para su gloria. ¿Por qué un siervo? Somos sus siervos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, una vida de agradecimiento por esa nueva vida que tenemos en Él. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino servirle todos los días de nuestra vida? Que nuestras vidas sean vidas de gratitud, acción de gracia y para alabarle porque has roto las cadenas. Todo que Él ha hecho nuevo, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha sellado, nos ha confirmado como sus hijas. Me encanta, hay una canción antigua que es: hazme un siervo humilde, Señor. Hazme, ayúdame a levantar los débiles, que la oración de mi corazón sea así. Jesús enseñó que el más grande en el reino de Dios tendría que convertirse en siervo de todos. Eso habla en Marcos 9:35. Pero a veces nos cuesta vivir como siervos, especialmente cuando nos tratan como tales, ¿cierto? Me gusta servir a mi manera voluntaria, lo hago porque yo quiero hacerlo, pero no porque me obligan. No me obligan, porque ya con eso me paro un poquito más derecho y dice, ¿qué? ¿Cierto? Yo también tengo voz, voto, etcétera. Pero un siervo no es así. Un siervo sea humilde, sea lo que Dios quiere. Queremos ser siervos voluntarios, pero cuando nos tratan de verdad nos duele. ¿Qué es un siervo entonces? Es ese hombre que rema en silencio, que remaba el barco sin que nadie lo viera. Es el que no es visto, no busca la gloria, sino que sirve a Dios por amor. Muchos de nosotros nos gusta servir, pero esperamos que, no porque el pastor está aquí, pero porque el pastor está pasando, aquí estoy, ¿cierto? Haciendo cosas a veces por ser visto, sirviendo al ojo. ¿Por qué lo haga ojo? Porque Dios conoce su corazón, está en vano ya, ¿cierto? Tenemos que pedir, Señor, hazme de verdad que mi corazón no desea del hombre, pero que de verdad es de ti, es para ti y para tu gloria. Primero de Corintios 6:20, perdón que no está ahí, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Totalmente opuesto del mundo. Hay una historia que les quiero leer. Y de pronto has oído esa historia, pero me tocó tanto el corazón porque habla muy verdad para cada una de nosotras. Se llama la historia de Henry Morrison. Hace muchos años, Henry Morrison y su esposa sintieron el llamado de Dios a ir a África y predicar el evangelio allí. Tras 40 años de enfrentarse a los peligros de los animales, los nativos y las enfermedades, Morrison había ganado unas 10,000 preciosas almas para Cristo. Pero debido a problemas de salud, Henry y su esposa tuvieron que regresar a Estados Unidos. Así que reservaron un pasaje en un barco sin saber que el presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, se encontraba en ese mismo barco. Roosevelt era un cazador de caza mayor y regresaba de un safari de África. Cuando el barco llegó a la puerta de la ciudad de Nueva York, hubo una gran fanfarria por el regreso del presidente. La gente vi victorió. Las banderas ondeaban. Las bandas tocaron, los dignatarios hablaron y todos los periodistas se agolparon alrededor del presidente para escuchar sus comentarios. Pero esta fiel pareja misionera se alejó del barco, solos y sin ser vistos. Henry y su esposa tomaron un taxi que los llevó al apartamento de una habitación que les había proporcionado la Junta de Misiones. Durante todo el camino, Henry permaneció callado y su esposa supo que algo andaba mal. Finalmente, al llegar al apartamento, su esposa le preguntó por qué estaba tan preocupado. «No está bien», dijo. «¿Este hombre regresa de cazar y todos hacen una gran fiesta? Pero hemos entregado nuestras vidas al servicio fiel de Dios durante todos estos años y nadie parece importarle». Su esposa era una mujer sabia y dijo, «No me lo digas a mí, díselo al Señor». Entonces Henry Morrison fue al dormitorio, se arrodilló y te servimos, Señor, dice así, Señor, no es justo, no está bien, te servimos fielmente todos estos años. Cuando llegamos a casa no había nadie para recibirnos. Cuando llegamos a casa no hubo honor ni reconocimiento. Cuando llegamos a casa nadie nos dijo, bien hecho. Simplemente no es justo, simplemente no está bien. Después de unos minutos, Henry regresó a la sala con su rostro radiante. ¿Qué pasó? Dijo su esposa. Y él dijo, me arrodillé y comencé a abrirle mi corazón al Señor. Le dije, Señor, no es justo, no está bien. Te servimos fielmente todos estos años y cuando llegamos a casa nadie nos recibió. Al llegar a casa, no hubo honor ni reconocimiento. Al llegar a casa, nadie nos dijo, bien hecho. Entonces el Señor me susurró al corazón, pero Henry, aún no has llegado a casa. Amén. Lindo, ¿no? De pronto tú sientes así, que nadie ve lo que tú haces. Nadie ve en su casa. No le dan gracias por la comida que preparas todos los días, por la ropa que lavas, lo que tú haces. De pronto nadie le dice gracias, pero el Señor te ve. El Señor te ve y Él reconoce lo que tú haces para el Señor. Él sabe, aunque nadie más sabe, nadie más sabe. El Señor sabe. Somos siervos de amor para su gloria, para hacer lo que Él desea en nosotras. Nuestras vidas son suyas. Él dio su vida por nosotros y como siervas le hemos entregado nuestras vidas para Él. Él tiene planes maravillosos para nuestras. Si solo obedecemos, debemos servirle con total abandono, servirle como Él nos llamó, como el reconocimiento que Él desea es nuestro galardón. Los creyentes de hoy deben seguir considerándose siervos o esclavos de Cristo. Él es nuestro Señor, como hemos hablado. En nuestra lealtad debe ser solamente y para Él. Como siervos renunciamos a otros amos y nos entregamos por completo a Él. Ser siervas de Cristo no es una tarea pesada. Su carga es ligera. Además, tenemos esta promesa en Romanos 6:22 que dice, ahora que han sido librados del pecado y se han convertido en siervos de Dios, el beneficio que cosechan conduce a la santidad y el resultado es la vida eterna. Siendo libres en Él, porque nos ha roto nuestras prisiones. Llegamos al tercer punto. Una vida agradecida se marca en adoración. Versículo 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza y invocaré el nombre de Jehová. La frase sacrificio de alabanza es una poderosa expresión. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio quiere decir elegir alabar a Dios incluso cuando las cosas son difíciles, como escuchamos, ¿no?, de Megan. Cuando no tenemos ganas de alabar, cuando la vida es dolorosa, cuando estamos confundidas. Es tan difícil alabar al Señor en medio de las dificultades. Es alabarlo no solo por lo que ha hecho, sino por quién es, sin importar las circunstancias. Tengo que decirles, pues me da como pena también, pero tengo un secreto. Yo no soy peleeta. Yo no me gusta discutir, no me gusta pelear, menos con mi esposo. Menos con mi esposo. Si no me va a recibir la palabra que tengo, bueno, ahí voy a dejarlo para que esperamos que con calma. Pues canto, yo canto. Y empieza a cantar y él sabe que Holly canta, wow, ya, ¿cierto? Pero no, él antes me decía, espere un momentico. Yo, Señor, te alabo, te adoro, Señor. Padre Santo, tú sabes, yo orando, cantando al Señor. Y el Señor, y él se puso bravo un día. Y él fue y dijo al Señor, no es justo que ella empiece a cantar. Y el Señor le dijo, déjame, deja a mi hija cantarme. Déjala adorarme para no pelear. Buena idea. De pronto alguien aquí necesita pensar en eso. En cambio de pelear, canta. Canta al Señor. Amén. Es algo bonito. Alaba al Señor y quita. Es diferente. Cuando cosas difíciles pasan y empiezas a adorar al Señor, cambia, ¿cierto? Cambia la situación y ya no era tanta cosa. No era tanta por qué enojarme. Pero es un acto consciente de adoración y entrega. Y reconoce la bondad y soberanía del Señor. Porque todas nuestras oraciones sean contestadas en el tiempo del Señor. Alabar al Señor. Salmos 63, 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. Tu nombre alzaré mis manos. Escuché ese dicho que dice la adoración. No son las canciones que cantamos, sino la vida que vivimos en adoración a aquel que amamos. Qué hermoso, ¿no? Que amamos. Como Job dijo, aunque me mate, en él esperaré. A un sacrificio de alabanza declara que Dios siga siendo digno, pasa lo que pasa. Hay grandes ejemplos en las Escrituras. David alabó a Dios mientras estaba en peligro. Salmo 34. Pablo y Silas cantaron himnos en la prisión. Imagínense, rompió esas puertas, fueron libres. Hermoso. ¿Cuándo se puede ofrecer un sacrificio de alabanza? ¿En el dolor o en la pérdida? ¿En medio de en el miedo o en incertidumbre? Durante la enfermedad y en las dificultades, cuando las oraciones no son respondidas, cuando la fe se pone a prueba, alaba al Señor, cántale. Salmo 27, 8. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico le alabaré. Cuando alabas a Dios en tu dolor, le ofreces algo profundamente significativo, conmueve su corazón, porque no se trata de lo que sientes, sino de lo que y quién crees, en quién crees. Estaba manejando y estaba quejando, te voy a confesar, estaba en mi carro, pero hablando con el Señor a solas, pero quejándome. Señor, tú conoces esa situación y dele. Prometo, pasó un carro por el lado mío y en el bumper decía, cállate y canta. Prometo delante del Señor, cállate y canta. ¡Qué enseñanza, cierto! Tantas quejetas que tenemos. Cállate y canta. La voy a poner como tarea. Tarea. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aunque sea un sacrificio, es santo y agradable delante de Él. ¿Podemos vivir más una vida de agradecimiento? ¿Cómo podemos vivirlo para que todos vean? en público. Y eso vemos en el versículo 18. Ahora, se notó que cruzamos por el 14. ¿Alguien se fijó que no hicimos el 14? Ah, bueno, si no fijó, bueno, está bien. Es el mismo versículo, el 14 y el 18. Dice así: a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Me encanta eso porque no está siendo un agente secreto. Dios no necesita agente secreto. Él necesita gente que vive para su gloria, que representa a Él en todo momento, como ya hemos hablado. Que la gente a tu alrededor sepa que tú amas al Señor. Spurgeon dijo acerca de esos dos versículos, repitió la declaración: una buena palabra vale la pena repetirla dos veces. Vale la pena. Así cuando el Señor repite las cosas, pues las enseñanzas el Señor está hablando. Hay algo que Él quiere de verdad poner en concreto. Eclesiastés 5:4, no tienen tampoco, lo siento, pero dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que tú prometes al Señor. ¿Has tenido una amiga que dice: mija, te voy a la casa, le vamos a salir a hacer una vuelta, tú listas, y nada que llega? Nada que llega. Bueno, ahora ya le mandamos un texto, la llamamos, dice: ¿qué le pasa? ¿Cierto? Tuvimos planes, ay, se me olvidó, ay, que me hizo tarde. Las latinas, perdóname, incluso las colombianas, tenemos la mala fama de llegar tarde, ¿cierto? En la casa, pues, la fiesta de mi hijo, por decir, era las 12 de la tarde. Pues todos mis cuñados, no, diga las 12, para que lleguen a las 2. Así, así. Y muchas veces tenemos esta costumbre. Pero mi esposo es chistoso, porque él incluso haciendo una boda, no llegó la novia. 2 horas tarde no llegó la novia. Y él me dijo: voy a empezar. Yo, ¿cómo va a empezar? Es una boda. No, necesita la novia. Pero la siguiente vez voy a empezar. Porque así le gusta hacer las cosas ahora. Pero no seas una persona que no cumples lo que prometes. No seas esta persona, incluso al Señor. Perdona a la amiga que ya ha hecho eso y ya. Pero la siguiente vez, no me entiendes. Y tú sabes, cumpliendo nuestra palabra al Señor, mostramos que valoramos su fidelidad a nosotros. Nos forma el carácter cumpliendo que hemos prometido a Dios, y es una forma de adoración. Cuando yo le digo: Señor, voy a hacer eso, hazlo, hazlo en el nombre del Señor. Pero muchas veces, como han visto la gente, sálvame Dios, si me sacas de eso, Señor, voy a la iglesia con mi mamá, ¿cierto? ¿Cuántos han pasado así? Y no van, ¿cierto? Pero el Señor toma cuenta en eso. Dios nunca rompe sus promesas. Entonces, cumpliendo lo nuestro nos hace más como Él. Él no es mentiroso. Él no es hombre para mentir. Él dice la verdad. Mateo 5:37 tampoco está allí, pero dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que deja que su sí sea un sí. Es hermoso. Una vida agradecida conduce tanto a la adoración como personal como en público. Y nuestro punto final: una vida agradecida en su presencia. Y creo, para mí eso es una de la parte favorita. En versículo 19: en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Cuán hermoso es eso, hermanas, que Dios sobre todo sabe que nuestra dedicación es para Él sobre todas las cosas. El Salmo 84, hablé de eso antes, pero de otros dos versículos, 84, versículo 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canten al Dios vivo. Para mí, morar en la presencia del Señor significa dedico tiempo a nutrir mi relación con Él. Morar es responder a su llamado, a venir, a conversar, pasando un tiempo especial con Él a diario, leyendo y estudiando su palabra. Es planificar mañanas y días solas con Él. Es compartir mis pensamientos con Él a lo largo del día y escuchar sus pensamientos para mí. El Salmo 26:8 dice, Señor, he amado la morada de tu casa y el lugar donde mora tu gloria. ¿Dónde está el templo del Señor? Aquí. Aquí mora en nuestros corazones. No es un templo hecho de manos, pero aquí mora en nosotros. Es meditar en su palabra para conocerlo mejor. Es buscar la intimidad más profundo. Esta relación con Él es la única que puede satisfacer la necesidad más profunda de nuestro corazón, de comunión, aceptación, un lugar de seguridad y descanso. Esta permanencia constante produce el fruto de la semejanza a Cristo, porque moramos en la vid. La oportunidad de morar en su presencia debería humillarnos y conmovernos nuestros corazones para responder a esta invitación a cualquier precio. Esta intimidad era todo lo que el salmista David deseaba. Salmo 27:4. Lo único que pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en sus obras y meditando en su templo. David no solo respondió al Señor diciendo, vengo, sino que también decidió que morar con Él era lo único que realmente importaba. La oferta de Dios de morar con Él y hablar con Él es continua y se renueva día tras día. Sin embargo, es nuestra decisión si responderemos a su misericordioso llamado. A.W. Tozer dijo así, nada en este mundo se compara con el simple placer de experimentar la presencia de Dios. Vimos qué hermoso es habitar. Ahora veremos por los atrios del Señor. Volverá a estar en esos lugares dedicados a santa adoración. Era el anhelo del alma del salmista. Y los verdaderos súbditos aman los atrios del rey. Salmo 42:1-2. Me imagino que encantan ese versículo. Como siervo brama por las corrientes de las aguas, así claman por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y presentaré ante Dios? El Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuán profundo es este anhelo que habla el salmista? Y muchos de nosotros podemos contentarnos con saber que Dios nos ama y que somos sus hijas. Y nos quedamos ahí no más. Pero la verdadera relación es cuando deseamos no solo conocer su amor, sino anhelar verdaderamente experimentar todo lo que tiene para nosotros. Esta llenura de su Espíritu Santo que nos da valor vivir en esta vida. Él no ama a nadie más que a nadie. Él no ama a mí más que ame a ti. Sin embargo, muchos de nosotros podemos experimentar ese increíble amor de Dios porque lo hemos anhelado. De nuevo, A.W. Tozer dijo así, ¿por qué algunas personas encuentran a Dios de una manera que otras no? Porque Dios manifiesta su presencia a algunos y deja que muchos otros se desmoronen en la penumbra de una experiencia cristiana imperfecta. Por supuesto, la voluntad de Dios es la misma para todos. Él no tiene favoritos en su casa. Todo lo que ha hecho por cualquiera de sus hijos lo hará por todos. La diferencia no está en Dios, sino en nosotros. La diferencia es no en Dios, pero en nosotros. Y eso es un pensamiento asombroso para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo anhelo? ¿Cuánto lo anhelo? ¿Es Él tu primer pensamiento cuando levantas en la mañana o es el café? Ahora, Jesús ama el café también, va con el café y la palabra, pero tiene que ser primero Jesús. Tiene, cuando mis pies tocan ese piso, debe ser Señor, es el tiempo contigo. Soy una persona chistosa con mis devocionales. Aunque estoy casada con un pastor, no hacemos nuestros devocionales diarios juntos. Yo necesito mi tiempo a solas con Jesús. Yo necesito que me dé duro lo que me quiere hablar, ¿cierto? Yo quiero derramar, yo quiero llorar, yo quiero expresar ese amor, ese entrego que yo tengo para Él, y quiero escuchar lo que Él tiene para mí. Muchos creen, ah, es casada con un pastor, debe leer los salmos y debe cantar de cantares a ti. ¿Qué tal? No, no es así. Sí hablamos de la palabra, no me malinterpretas. Sí oramos, pero el tiempo, mis devocionales, es para mi Jesús, es para mi primer esposo, Héctor número 2. Jesucristo es el número 1. Y Él quiere ese tiempo, hermanas. Él anhela que nosotros levantamos. Yo sé que cuando los hijos son chicos, ay, eso sí es difícil, ¿no? A veces tienen que esconder en el baño. Ahí vienen los deditos por debajo. Mami, ¿qué estás haciendo? Ya, ya, ya salgo, ¿cierto? Tiempo a solas. Es difícil para encontrar. Pero ya con más años, más la casa un poquito más vacía, hay más tiempo para mi esposo, mi creador. Nuestro tiempo es juntos, es precioso. Es Jesús la pasión de tu vida. Él quiere ser tu pasión. Dios que nos ama tanto, que espera con tanta ilusión nuestro tiempo en su presencia. Solo puedo compararlo como anhelamos escuchar a nuestros hijos, ¿no? Cuando nos llaman, si viven lejos, por teléfono. Si hay un FaceTime, todo para en mi vida. Todo. Porque yo soy abuela a distancia. Ahí tengo un nieto en España, tengo 2 en Colombia. Y es FaceTime y todos alrededor mío saben. ¡Ah! Hallie, ya, pero tengo relación con ellos. Tengo relación porque me conocen por el FaceTime. Mi mamá no tenía FaceTime en esos días, ¿no? Tenemos un fax. Eso era el mayor que tuvimos de electrónicos, era un fax, pero ¿qué podemos hacer? Pero solamente me hizo recordar eso. Y voy a terminar pronto. Me hizo recordar que estaba mi nieto de visita. Y estaba pequeño y estaba en su cuarto. Yo me levanté temprano, yo me fui y yo no podía pensar en nada más pero despertar a este muchacho. Hasta pensé que me iba a ir a pegar la cuna y todo para que despertara, porque yo anhelaba estar con él. Y prometo, estaba en la mesa, estaba en la mesa, en la puerta, y estaba listo de golpear. Y el Señor me dijo: así anhelo estar contigo. Para todas nosotras, así anhela Él tener tiempo a solas. Pero pues nosotros a la carrera, ¿cierto? Un versículo, ¡ay, se me fue! ¿Cierto? Haga una disciplina, levanta más tempranito, póngale 15 minutos más temprano y dedica esos 15 minutos a la palabra, en la oración, y vas a ver que 15 minutos no sea suficiente, que van a tocar agregar otros 15 minutos y otros 15 minutos, y la hora que sea, y después no se olvida la oración al su destino en el carro, orando, clamando al Señor. El Señor nos espera así. Hay un librito, y no sé si lo tienen en la librería, pero se llama Mi Corazón, Hogar de Cristo. ¿Han leído ese libro? Es un librito, es pequeño, es muy fácil de leer. Mi Corazón, el Hogar de Cristo. Y cuenta de un hombre que invitó a Cristo a entrar en su corazón. Y Cristo entró, miró por la casa, miró por todas partes. y encontró el lugar. Este va a ser nuestro lugar al diario. Aquí voy a encontrar contigo todos los días. Y el hombre feliz, y así empezó esta relación. Todos los días, a la misma hora, entró el Señor a estar con Dios. Y estaba ahí, pero un día se fue, se despertó tarde, se fue corriendo y se olvidó. El día siguiente lo mismo, se olvidó del tiempo con el Señor. Pasó días, así y así. Y un día el hombre caminaba por la casa y la luz estaba prendida en el cuarto. Así dice el libro. Y él entró y ahí estaba Jesús. Él decía, Señor, ¿tú estabas aquí? Dice, siempre estoy esperándote. Es siempre. Anhela, hermanas, anhela, no puedo decirle con más pasión, anhela estar con nosotros día tras día. En el Salmo 139, 7 a 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si en el infierno preparo mi lecho, aquí, he aquí, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, incluso allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. El último, quiero decir, de Dietrich Bonhoeffer, solo con gratitud la vida se enriquece. Ahí tenemos que tener gratitud en nuestras vidas. Y el último, prometo, es el último. En el Romanos capítulo 8, tampoco no está. Romanos 8, 35, dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? 37. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Él nada nos separa, hermanas. No permite que nada quite este deseo de agradar al Señor en todo su ser. Que esta pasión reviva todos los días. Siente delante de Él: Señor, no siento eso. No vivimos por el sentir, vivimos por fe, vivimos por su palabra, vivimos que Él no es hombre que nos va a mentir. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por lo que nos ha hablado a través de este precioso salmo, Señor. Recordando, Señor, el salmo que mismo cantaste en el tiempo de su traición, Señor. Pero Padre, hemos visto, Señor, tantas hermosas facetas de este salmo, Señor, y nuestro deseo es que nuestra vida sea una vida de agradecimiento, una vida que trae honra y gloria a ti, que sea en nuestras vidas, Señor, que sea en la muerte o en el servicio, en adoración, en público, en privado, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Que le damos a ti honra y gloria. Gracias te doy de nuevo, Señor, por mis queridas hermanas. Gracias por sus vidas, Señor. Siga obrando una obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Y sabemos que pronto, muy pronto, nos llamarán a tu presencia, Señor. El deseo es que podamos irnos todas juntas. Sería espectacular. Pero, Señor, tú estás en control de todo. Y esperamos en tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor Jesús. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Amén.